son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El analista económico del Instituto para el Desarrollo de la Economía y las Finanzas, o INDEF, Bima Yudhistira Adinegara, dijo el martes a RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta, que la guerra comercial entre Estados Unidos y China fue un impulso para expandir el mercado comercial de Indonesia a otros países de alto potencial. Bima señaló que el alto potencial del mercado incluye África y Rusia. Aún así, dijo, para expandir el mercado comercial de Indonesia a nuevos países, además de Estados Unidos y China, Indonesia debe tomar medidas estratégicas para que las actividades de exportación de productos nacionales puedan cumplir con los estándares requeridos por el nuevo país de destino. Además, Indonesia también debe aumentar la inversión en el campo de desarrollo de recursos humanos para satisfacer las necesidades de los trabajadores de la industria.
This is how we change from the domestic oriented to the export oriented with searching to the new market.
Esta es nuestra oportunidad de cambiar la orientación doméstica hacia la orientación de la exportación buscando nuevos mercados. Y por supuesto, si el nuevo mercado se desarrolla como África y Rusia, entonces necesitamos inversión. Necesitamos paquetes de políticas tales como incentivos fiscales para eliminar las cosas que limitan la inversión. Y el tercero es aumentar los recursos humanos. Si queremos luchar contra las condiciones globales relacionadas con las guerras comerciales, el desarrollo de los recursos humanos debe ser capaz de satisfacer las necesidades de la industria. Además, Bima Yudhistira dijo que el gobierno indonesio debe poder maximizar el potencial de inversión en el país. Según él, la inversión directa extranjera en Indonesia solo alcanzó el 5,7% de la inversión total en el país. Mientras tanto, en la región de la ASEAN, el nivel de la inversión extranjera interna en Indonesia todavía alcanza un promedio del 17%. Ese número está por debajo de Vietnam, que alcanza el 20% de la inversión extranjera total en el país. La ministra de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia, Retno Marsudi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Al-Maliki, celebraron una consulta bilateral indonesio-palestina en Gedung Pancasila del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jakarta el martes 16 de octubre de 2018. La consulta bilateral que se celebra por primera vez es un foro para traducir las buenas relaciones entre ambos países en cooperación concreta y asistencia real. Los dos ministros de Relaciones Exteriores también firmaron un memorando de entendimiento con respecto al establecimiento de una comisión conjunta que será un foro de discusión para mejorar la cooperación bilateral en el campo técnico. En su comunicado de prensa, Retno Marsudi dijo que la consulta bilateral entre Indonesia y Palestina esta vez fue una serie de actividades para la Semana de Solidaridad Indonesia-Palestina.
Konsultasi bilateral ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan antara Indonesia dan Palestina.
Esta consulta bilateral fue la primera vez entre Indonesia y Palestina desde la apertura de las relaciones diplomáticas hace casi 30 años. El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad, deliberadamente vino a Indonesia junto conmigo para participar en la serie de actividades de la Semana de Solidaridad por Palestina que se llevó a cabo del 13 al 17 de octubre de 2018. Como socios de los medios de comunicación participaron en diversos programas de actividades celebrados en la Semana de Solidaridad por Palestina. Esta serie de actividades realizadas tanto en Bandung como en Jakarta es una vez más un reflejo y un símbolo de la consistencia del apoyo del gobierno y el pueblo indonesio por la lucha del pueblo palestino. En la reunión, según Retno Marsudi, los dos países acordaron fortalecer la cooperación en el campo del comercio, especialmente entre las comunidades empresariales, mediante el establecimiento del Consejo Empresarial Indonesia-Palestina. En la misma ocasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Palestina, Riyad Al-Maliki, expresó su aprecio por la política indonesia de libre de aranceles para los productos palestinos desde el año 2018, dado que el sector comercial es uno de los factores más importantes para la independencia palestina. La primera consulta bilateral entre Indonesia y Palestina es una de las principales agendas de la serie de la Semana de Solidaridad por Palestina del 13 al 17 de octubre de 2018. Durante la serie de actividades, los dos ministros de Relaciones Exteriores inauguraron Palestine Walk en Bandung, Java Occidental el sábado 13 de octubre de 2018 y Walk for Peace and Humanity en Jakarta el domingo 14 de octubre de 2018. El ministro de Relaciones Exteriores palestino también hizo una visita de cortesía al presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, el 15 de octubre de 2018, visitando el programa de capacitación sobre supervisión de drogas y alimentos de organismo de supervisión de alimentos y drogas y dando conferencias en Bandung y Jakarta. El ministro palestino de Asuntos Exteriores, Riyad Al-Maliki, pidió al gobierno australiano que reconsidere el discurso de trasladar la embajada de Australia a Israel desde Tel Aviv a Jerusalén. Según Riyad, ese plan violará las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a la solución de los conflictos palestinos e israelíes a través de Two State Solutions o soluciones de dos estados que han tenido eco. Además, la decisión también afectará las relaciones económicas de Australia con los países musulmanes de todo el mundo. en una reunión bilateral con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en Jakarta, Riyad también valoró específicamente la iniciativa de Indonesia de comunicarse directamente con el gobierno australiano sobre este tema y destacó el apoyo de Indonesia a la lucha de la independencia de Palestina. Indonesia, según Riyad, es el primer país en actuar para responder a este problema y continuar comprometiéndose con la creación de justicia y paz y la implementación de resoluciones internacionales.
Australia, by doing so, they are risking Australia's trade and business relationship with the rest of the world, in particular Arab and Muslim world.
Australia arriesga sus relaciones comerciales y negocios con el mundo, especialmente los países árabes y los países musulmanes. Espero que Australia reconsidere el plan. Quiero decir muy claramente que apreciamos las rápidas medidas adoptadas por Indonesia en este sentido. Una comunicación sincera del presidente Joko Widodo y la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, a los funcionarios australianos es muy importante para recordarles que esto no está en línea con el derecho internacional en las relaciones internacionales. Esto ciertamente viola el compromiso de Australia con el derecho internacional y ha colocado a Australia en un país que es contrario a otras partes del mundo cuando se trata del tema de Jerusalén. Anteriormente, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció la posibilidad de trasladar la embajada de Australia de Tel Aviv a Jerusalén y calificó el plan de razonable. Morrison argumentó que el status quo en las relaciones entre israelíes y palestinos no logró avanzar y que la solución de dos estados no había ido bien. El Consejo Internacional establece que el estatus de Jerusalén como la ciudad santa de tres religiones, a saber, cristianismo, judaísmo y islamismo, debe resolverse mediante un acuerdo de paz. En 1967, las fuerzas israelíes tomaron el control de la parte oriental de Jerusalén, que los palestinos consideraron su futura capital estatal. El estatus de Jerusalén es uno de los temas más disputados entre Israel y Palestina. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, declaró que Indonesia, a través de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas, ha brindado asistencia para el desarrollo de capacidades en el campo de la supervisión de drogas y alimentos a los palestinos. En un comunicado de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores palestino, Riyad Maliki, después de una consulta bilateral celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Jakarta el martes 16 de octubre, Retno Marsudi dijo que representantes del gobierno palestino habían visitado la oficina de BPOM el lunes 15 de octubre de 2018. Además del desarrollo de capacidades, el gobierno de Indonesia también acordó colaborar en la desalinización del agua y la adquisición de medicamentos con los palestinos.
Indonesia melalui Badan POM juga memberikan pelatihan dalam bidang pengawasan obat.
Indonesia a través del BPOM también brindó capacitación en el campo de la supervisión de drogas y alimentos que se encuentra actualmente en curso y el ministro de Relaciones Exteriores palestino se reunió ayer con ellos. Además de eso, también le conté al ministro de Relaciones Exteriores de Palestina sobre el programa de cooperación para la desalinización del agua, la adquisición de medicamentos por un valor de alrededor de $700,000 estadounidenses. Anteriormente, el BPOM, en su declaración oficial, explicó que el apoyo brindado a los palestinos en el desarrollo de la capacidad de los reguladores a través de un programa internacional de capacitación continua se celebra en tres etapas. Este año, la capacitación se centrará en reuniones para evaluar el sistema de control de drogas y alimentos en Palestina y evaluar e identificar las brechas de capacidad técnica y funcional para llevar a cabo las funciones reguladoras de las drogas y los alimentos. Además, las necesidades de capacitación se pueden priorizar en el desarrollo de la capacitación de supervisores palestinos. En el segundo año, la cooperación técnica brindará capacitación profunda en ciertos campos y en el tercer año, la cooperación técnica se centrará en la implementación de la función reguladora en Palestina. La cooperación técnica del primer año en 2018 estuvo motivado por el principio de solidaridad en varios desafíos que enfrentan los palestinos en el sector de la salud, incluido el acceso limitado a medicamentos genéricos y las cuestiones relacionadas con la autonomía de los medicamentos. Indonesia, como uno de los principales países en producción de vacunas, está muy comprometido a ayudar a otros países en desarrollo, especialmente a los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica, a aumentar la capacidad en el campo del desarrollo de vacunas. Se espera que este impulso fortalezca aún más las relaciones bilaterales entre los dos países y pueda explorar el potencial de colaboración económica entre Indonesia y Palestina, especialmente en el campo de la medicina. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, todavía están con RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Ahora en el segmento del comentario. El tema del comentario de hoy es empeoramiento de las relaciones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos después de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Se están poniendo a prueba las buenas relaciones entre Arabia Saudita y los Estados Unidos. La supuesta muerte del periodista Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul ha provocado la prueba de las relaciones bilaterales entre los dos países. Estados Unidos amenaza poner sanción a sus socios si se comprueba que la muerte del periodista del Washington Post se debió a las acciones de Arabia Saudita. Jamal Khashoggi es un periodista del Washington Post que es crítico con el gobierno de Arabia Saudita. Aunque Arabia Saudita ha negado las acusaciones, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que castigaría si se demuestra que Riyadh participó en la desaparición de Jamal Khashoggi. La amenaza de triunfo ha reducido tanto las buenas relaciones que han sido exacerbadas por la interferencia de Arabia Saudita en Yemen. Sobre la amenaza de Trump contra Arabia Saudita, se escuchó una fuerte respuesta. Un funcionario del gobierno respondió a la amenaza de Washington. Según lo informado por la agencia de noticias AFP, funcionarios del gobierno de Arabia Saudita dijeron que tomarían represalias si Estados Unidos diera sanciones económicas. Una forma de represalia es vender petróleo y armas intercambiando información entre Arabia Saudita y los Estados Unidos y transfiriendo buenas relaciones con Irán. Irán es ahora un enemigo común de Arabia Saudita y los Estados Unidos. La televisión Al Arabiya dijo además que el gobierno de Arabia Saudita, rico en petróleo, tenía 30 pasos para tomar represalias a Estados Unidos y los países occidentales si se imponían las sanciones. La retórica sobre la acción de represalia provocó una pregunta. Si Arabia Saudita no hubiera estado involucrado en caso de la desaparición de Jamal Khashoggi en Estambul, Turquía, desde el 2 de octubre, Riyad no debería haber reaccionado fuertemente a la amenaza de Trump. Se toman dos pasos, primero a través de los canales diplomáticos, en nombre de la amistad y las buenas relaciones. El gobierno de Saudi Arabia puede transmitir su posición y afirmar que el supuesto asesinato de Jamal Khashoggi por parte de los elementos de su gobierno no es cierto. El segundo paso es permitir una investigación sobre supuestos asesinatos transparentes y abiertos de Jamal Khashoggi. Con esta investigación se comprobará que la acusación de Turquía de que el gobierno de Arabia Saudita ha fabricado la pérdida de Khashoggi, lo ha matado y rechazado, no es cierto. Arabia Saudita debería entender por qué Donald Trump amenazó a Arabia Saudita. A nivel nacional, Trump es presionado políticamente por varios legisladores en Capitol Hill. Entonces la pregunta es, ¿continuarán deteriorándose las relaciones entre los Estados Unidos y Arabia Saudita? Por supuesto, todavía se puede ver en los esfuerzos de Arabia Saudita para dar seguimiento al supuesto asesinato de Jamal Khashoggi. Bueno, este fue el comentario de hoy. Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, llegamos al segmento de hoy en la historia, que tuvo lugar el 17 de octubre en la historia.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el aniversario del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea. El 17 de octubre de 1947, un avión de transporte de Dakota que voló desde la pista de aterrizaje de Maguwo, Yogyakarta, voló pasando por el cielo de Borneo. El avión de Dakota fue pilotado por el piloto Bob Freeburg. Con el copiloto Suhodo Makmur, desplegó 13 de las mejores tropas de la Fuerza Aérea de Indonesia sobre Kota Waringin. Llevaron la misión de ayudar a la lucha del pueblo de Kalimantan contra los invasores, hacer estación de radio para la comunicación entre Yogyakarta y Kalimantan y trabajar, perfeccionar el área del salto para ser utilizado como la siguiente área de salto. El choque realizado por 13 soldados de la Fuerza Aérea de Indonesia marcó el nacimiento de una unidad de combate de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de Indonesia. El 17 de octubre se determinó como el aniversario del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea. Continuamos con otro acontecimiento. Miembros del Cuerpo de Comando de Operaciones Usman y Harun fueron condenados a colgar por el gobierno de Singapur. El segundo sargento Usman y Harun no pudieron escapar de la ahorcadura en Singapur el 17 de octubre de 1968. Ambos fueron declarados culpables de haber bombardeado McDonald House en Orchid Road el 10 de marzo de 1965. Singapur los juzgó el 20 de octubre de 1965 en el Tribunal Superior de Conformidad con las disposiciones de Emergencia Corte Penal en 1964. Usman y Harun fueron acusados de matar a 3 civiles colocando una bomba en el edificio del banco. fueron acusados en virtud de la Corte Penal. Usman y Harun no querían ser juzgados por el Tribunal Penal. Pidieron ser tratados como prisioneros de guerra, según lo estipulado en la Convención de Ginebra de 1949, porque llevaron a cabo bombardeo a instancias de los países que enfrentaban a Singapur. Chua, quien era juez en el Tribunal Penal, declaró que los bombardeos llevados a cabo por Usman y Harun no tenían nada que ver con la guerra. Terminamos este Hoy en la Historia con el acontecimiento del embargo árabe. El día después del anuncio del aumento en los precios de petróleo por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o OPEC, concretamente el 17 de octubre de 1973, la OPEC, una organización cuyos miembros eran países árabes que se convirtieron en productores de petróleo, comenzó sus embargos de petróleo contra los Estados Unidos, Gran Bretaña y otro país. Otros países que venden petróleo a Israel. El embargo se llevó a cabo porque se consideró que los Estados Unidos y Gran Bretaña proporcionaban asistencia militar masiva a Israel en la guerra entre el régimen de Siria y Egipto que comenzó el 6 de octubre del mismo año. Como resultado, los precios del petróleo se volvieron cada vez más altos y los países occidentales tuvieron grandes dificultades debido a un embargo conocido como el periodo de shock petrolero. En marzo de 1974, el embargo fue retirado luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, negoció con éxito un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Siria. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Mi Indonesia, titulado El Banco Mundial prepara un préstamo de $1,000 millones estadounidenses para la reconstrucción del desastre en Indonesia. El Banco Mundial proporciona compromisos de asistencia de préstamo de $1,000 millones estadounidenses o alrededor de 15 billones de rupias para ayudar a Indonesia en el proceso de reconstrucción después de desastres naturales en Lombok y Palu y fortalecer la resiliencia a largo plazo. Este préstamo a largo plazo es una continuación de los resultados de las conversaciones entre el vicepresidente Yusuf Kalla y la directora ejecutiva del Grupo del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, quien habló sobre el acuerdo de asistencia para Indonesia. Kristalina Georgieva, en su declaración escrita citada por Antara el domingo 14 de octubre, dijo que los esfuerzos del gobierno indonesio para restaurar las áreas afectadas fueron muy buenos. El paquete de préstamo incluye la entrega de efectivo a 150 mil familias pobres afectadas por desastres naturales por periodos de 6 meses a 1 año. Este plan de seguridad social está diseñado para fortalecer la economía local y crear empleos durante el periodo de recuperación y evitar que se produzcan daños a largo plazo en el capital humano. Este paquete de $1,000 millones estadounidenses también se puede utilizar para programas de recuperación de desastres, para financiar instalaciones públicas y otras infraestructuras importantes. La infraestructura afectada que puede utilizar la asistencia, entre otros, hospitales, escuelas, puentes, carreteras, autopistas e instalaciones de suministro de agua. Además, la asistencia puede fortalecer los sistemas de monitoreo y alerta temprana, fortalecer el proceso de reconstrucción de viviendas y reconstruir la infraestructura y el entorno de servicio. Anteriormente, el vicepresidente Yusuf Kala reveló que el plazo del préstamo del Banco Mundial para la gestión de desastres podría alcanzar los 35 años, por lo que no sería una carga para el gobierno. Además de proporcionar préstamo o asistencia financiera, el Banco Mundial también otorga una donación de $5 millones para asistencia técnica. La asistencia en forma de subvenciones se lleva a cabo para garantizar que el proceso de reconstrucción se lleve a cabo bien en un futuro próximo. El Banco Mundial estima que las pérdidas por daños en geoespaciales e infraestructura, edificios y casas afectadas por el tsunami en Palu alcanzaron los $531 millones estadounidenses o 8.1 billones de rupia. La estimación no incluye el cálculo de las víctimas, la pérdida de tierras o la interrupción económica debido a la pérdida de medios de vida. Mientras tanto, la ministra de Finanzas indonesia, Sri Mulyani, dijo que el compromiso del Banco Mundial podría fortalecer los esfuerzos para aumentar la resiliencia y mejorar el manejo de los desastres naturales. Sin embargo, aseguró que el desembolso de los fondos de ayuda y su utilización deben pasar por un proceso de discusión con el Parlamento. Así fue el programa de Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service, Voice of Indonesia, Hola Voz de Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición, yo soy Borgias, presentaré una de las atracciones turísticas de Yogyakarta. Que manténganse en sintonía con RRI World Service, Voice of Indonesia, la cual puedes escuchar a través de streaming en www.wenyos.id. La frecuencia de onda corta 3325 kHz a la aplicación RRI Play en tu Android. Oyentes, Yogyakarta tiene muchos y variados destinos turísticos. Hay atractivos naturales con colinas y playas. También hay recorridos históricos representados por templos y museos. Además, hay Jogja Bay y Sindu Edu Park como destinos artificiales. Cada recorrido sin duda tiene su propia singularidad. No es una excepción con el Templo Abang o Candi Abang. Un recorrido histórico en la colina con increíbles paisajes naturales. Oyentes, Candi Abang, un templo que se encuentra en hermosas colinas que están bien para ser utilizado como un lugar para estar solos o para eliminar la fatiga de la rutina. Este templo fue construido en siglo 9 y 10 durante la época del antiguo reino de Mataram. Viendo desde su forma, el templo de Abang es más como una colina que tiene un matiz estéril y árido cuando llega la estación seca. Sin embargo, si viene durante la temporada de lluvias, el ambiente fresco con el paisaje verde que lo rodea se presentará ante sus ojos. Oyentes, visitar este lugar seguramente se sentirán sorprendidos, porque en esta zona no había señales del templo. En realidad, no es que no hay señales de que existe el templo, sino que el sitio parece como si estuviera desaparecido en algún lugar. Solo los escombros son todavía visibles. Estos escombros son rojos como ladrillos. En el medio del montículo también hay un agujero que parece un ladrillo rojo. Oyentes, dirigiéndose hacia Candi Abang, no hay acceso para vehículos. Los turistas deben caminar por un camino ascendente, arenosos que son bastante resbaladizos. Después de llegar a la cima, la belleza será presentada por sí misma. El verde de los campos es un espectáculo que no se puede olvidar. Cuando el clima es soleado, los turistas pueden ver la misericordia del Monte Merapi desde este lugar. Después de estar cansados de caminar y de las actividades, los turistas pueden descansar en las cabañas disponibles. Oyentes, el Templo Abang se encuentra en la aldea de Sentonorejo, pueblo de Jogotirto, distrito de Berbah, la regencia de Sleman. Alcanzar este destino turístico es bastante fácil, porque las instrucciones para la ubicación son informativas y fáciles. Al llegar al área de Candi Abang, el vehículo se puede depositar en una casa propiedad de residentes que no está muy lejos del lugar. La tarifa para este depósito es solo 2.000 rupiah por vehículo. Bueno, estimados radioescuchas, este fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez. Nos encontramos mañana con otro tema interesante de la belleza de Indonesia. Adiós, sampai jumpa.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Encantado de poder reunirse de nuevo con ustedes en Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Sangat Panas, o en español significa hace mucho calor. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Sangat Panas, hace mucho calor. La figura, Tony y Enda. La escena de fondo, la casa de Joko. La configuración de la situación, Enda y Tony están hablando de noticias sobre desastres naturales.
Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.
Berapa suhunya?
Mencapai 36 derajat Celcius.
Wah, panas sekali.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, sangat panas. Sangat panas, lo que significa hace mucho calor. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Cuaca. Cuaca significa en español el clima. Suhu. Suhu significa en español la temperatura. Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana. Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana. Significa en español, según la noticia, el clima hacía mucho calor después del desastre. Berapa suhunya? Berapa suhunya? Significa en español, ¿cuánto es la temperatura? Mencapai 34 derajat Celsius. Mencapai 34 derajat Celsius significa en español alcanza los 34 grados centígrados. Panas sekali. Panas sekali significa en español hace mucho calor. En el diálogo, Tony dijo, cuaca di sana sangat panas. El clima de allá es muy caluroso. La palabra panas, caluroso, en el contexto de la conversación, es una declaración que significa muy. La palabra muy se coloca delante del adjetivo. Los ejemplos de usar la palabra sangat o muy son: gempanya sangat kuat, el terremoto es muy fuerte. Kami sangat sedih mendengar berita itu, estamos muy tristes de escuchar las noticias. Los sinónimos de la palabra sangat, muy, en el contexto de la oración son sekali, tan. La diferencia entre las palabras sangat, muy y sekali, tan, es que la palabra sangat, muy, se coloca antes del adjetivo. mientras que la palabra sekali se coloca después del adjetivo. Preste atención al ejemplo de uso y diferencia de palabras de sangat muy y sekali tan de la siguiente manera. Cuaca di sana sangat panas. El clima es muy caluroso allí. Cuaca di sana panas sekali. El clima es tan caluroso ahí. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Estoy muy triste por escuchar las noticias. Saya sedih sekali mendengar berita itu. Estoy tan triste por escuchar las noticias. A veces hay personas que usan las palabras sangat, muy y sekali tan a la vez, como cuaca di sana sangat panas sekali. El clima es tan muy caluroso allí. La frase se usa a menudo, pero está mal de acuerdo con las reglas del idioma indonesio. Antes de terminar el programa, vamos a hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Menurut berita, cuaca di sana sangat panas setelah bencana.
Berapa suhunya?
Mencapai 36 derajat Celcius.
Wah, panas sekali.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre sangat panas sekali, sangat panas sekali, lo que significa hace mucho calor, les daremos a ustedes los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. Este ejercicio es para describir las atracciones turísticas de su ciudad y sus sentimientos cuando está ahí. Conto, por ejemplo, di kota kami ada tempat wisata yang bernama Pantai Ancol. Kami sangat senang di pantai ini karena bisa berenang, bermain pasir, naik perahu, juga berjemur di pinggir pantai. Así fue el programa, vamos a hablar en indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico aboy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición tocaré canciones del grupo de música 420. La banda hecha por Robbie Satria tiene personal Ari, Nui y Roots. 420 fue fundada en 2010. La banda 420 ha sido cada vez más conocida desde que llenaron una de las bandas sonoras de la película filosofía Café 2, Ben y Jody, en 2017, titulada Zona Nyaman, Zona de Confort. Esta canción tiene un mensaje para que la comunidad no se quede atascada en la rutina y en la zona de confort. Estimados oyentes, comenzando nuestra reunión o nuestro encuentro, presentaré la canción de 420 titulada Zona Nyaman, Zona de Confort.
Pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari perang. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati. Ekoku merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman. Bergeraklah dari zona nyaman. Seekor sapi sembilu yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama hati.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción llamada Zona Nyaman Comfort, la zona de confort, de 420. Las canciones de Por 20 son idénticas, lleno de significados y describen problemas en la vida. Una de las canciones más especiales de esta banda se titula Trilogy, la trilogía. La trilogía cuenta la verdadera historia de un terrorista. Según el vocalista Ari Lesmana, para crear esta canción, él mismo realizó una entrevista con uno de los bombarderos en Bali. La canción cuenta sobre el arrepentimiento del sujeto por sus acciones y su perspectiva sobre el terror. Esta canción tiene un mensaje de que el terrorismo no es el Islam y no está relacionado con las enseñanzas del Islam. Bueno, estimados oyentes, a continuación toco una canción de Por 20 titulada Trilogy, la trilogía.
Memecah bising kala itu terlihat jiwa-jiwa layu terlentang di depan mataku. Satu trilogi hingga membatu dan langit memerah, semesta pun marah, bumiku berdarah. Meradang egoku, meradang tangisku, menghadang tawamu. Meradang egoku, meradang tangisku, menghalang tawamu. Sesal dan ku malu, tangisanku tak
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.